Vamos ahora primero. Vamos. Padre, deseamos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos desde casi todo el mundo para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con el Espíritu Santo para que para que puedas iluminarnos sobre esta doctrina del nuevo nacimiento. Y te damos gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre el Evangelio de Juan. Okay. Y vamos a leer un poco primero para a lo menos dar un poco de contexto a esta cosa de nuevo nacimiento y después vamos a hablar sobre los detalles. Listo. Vamos a Juan 2. Juan 2. Juan capítulo 2. Juan 2. Comenzando en versículo 23, la Biblia dice: Y estando él en Jerusalén en la Pascua, en el día de la fiesta, muchos creyeron en su nombre, viendo los milagros que hacía. Mas el mismo Jesús no se confiaba a sí mismo de ellos, porque él conocía a todos. Y no tenía necesidad que alguien le diese testimonio del hombre, porque él sabía que lo que había en el hombre. Y hablamos de eso y vimos que Dios ya sabe lo que está en hombre, que su corazón tiene problemas, listo. Pero con ese conocimiento que Jesús tiene, él va a enseñar siendo el maestro divino. Y comienza aquí, Juan 3, versículo 1. Bueno, Juan 3, versículo 1, la Biblia dice: Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que eres un maestro venido de Dios. Amén. Porque nadie puede hacer esos milagros que tú haces si no fuere Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Entonces ahora aquí tenemos el nuevo nacimiento. Dice de Nicodemo: ¿Cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no renaciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: necesario os es nacer otra vez. Vea, necesario. El viento de donde quiere sopla, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni dónde vaya. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y bueno, en la última clase hablamos del Maestro Divino, presentando primero la necesidad de ese nuevo nacimiento. Por eso dice: necesario os de nacer otra vez. Y también él comenzó dando la naturaleza de ese nuevo nacimiento, hablando de tienes que ser, renacer por agua y del Espíritu. Entonces, algo espiritual. Vimos porque es como. Bueno, la naturaleza, okay, que es espiritual, como dice en versículo 5, que es real, okay, como dice después de versículo 8, y versículo 8 muestra que el nuevo nacimiento es misterioso, es como viento, no puedes saber cuándo llega y todo eso, no puedes verlo. Okay. Y hablamos de todo eso un poco. Pero lo que vamos a hacer hoy es mirar algunos detalles sobre el nuevo nacimiento para que podamos saber un poco más. Y primero que todo, quiero que conoces que esto es más para personas que ya conocen en Cristo. ¿Okay? Pero el nuevo nacimiento es algo muy simple. La simplicidad de Cristo. Solamente tienes que arrepentir de lo que eres, un pecador como Pedro. Yo soy pecador, aléjate de mí, dijo a Jesús. Y poner su confianza en el Señor Jesucristo, lo que él hizo en Calvario, como Pedro. Es algo muy simple para recibir ese nuevo nacimiento. No tienes que saber nada de lo que estoy enseñando hoy. Ninguna cosa. ¿Okay? Eso es una bendición, porque Dios es un Dios del corazón, no de la mente. Si era un Dios de la mente, se acabó para la mayoría de personas, porque no pueden entender nada. ¿Sí ve? Pero Dios quiere su corazón. Y quiere cambiar su parte profunda aquí, en su alma. Listo. Bueno, hablando de nuevo nacimiento. ¿Okay? Yo quiero mostrar una palabrita que estamos viendo aquí en ese contexto. En versículo 25 dice: y no tenía necesidad que alguien le diese testimonio del hombre, si ¿sí ve? Hombre. Porque él sabía lo que había en el hombre. ¿Ok? 3:1. Y había un hombre, si ¿sí ve? Y versículo 4. ¿Cómo puede el hombre nacer? Eso es importante. ¿Ya? Hombre. Vea que cuando Nicodemo pregunta y Jesús responde, él dice que el nuevo nacimiento es para hombres. ¿Okay? Porque eso es importante. ¿Okay? Pues no es necesario, okay, para niños. No es necesario para bebés. No es necesario para cualquier persona que no tiene responsabilidad de pecado. Responsabilidad de pecado. ¿Qué es esta cosa de qué refiero yo? ¿Ok? No, sí, eso dice hombres. No piensa como hombre, como es solamente machos, no. Según Génesis 1:27, Dios dijo que él creó hombre y dijo que son macho y hembra. Entonces, eso es nosotros, ¿sí ve? Según Dios, solamente hombres tienen que renacer. ¿Okay? Y lo que vamos a hacer hoy es ver algunos versículos que muestran que niños no necesitan el nuevo nacimiento porque están bien con Dios, tienen relación con Dios, son inocentes, no tienen responsabilidad de pecado. ¿Listo? Y eso es una consolación para muchas personas. Porque hay algunas denominaciones que enseñan que si su bebé no recibe bautismo de agua, se va al infierno. Y la Biblia no enseña eso para nada. ¿Okay? Dios es justo y bueno, y no es justo echar a un bebé que no tiene culpa de nada al infierno para algo que no hizo. ¿Okay? ¿Qué pasa con un aborto espontáneo? ¿Ese bebé se va al infierno? No. ¿Okay? Vamos a ver que la Biblia muestra esto. Listo. Vamos a Mateo 18. Mateo 18. Mateo 18. Y comenzamos en versículo 2 para contexto. Y llamando Jesús a un niño, le puso en medio de ellos. Entonces, él lleva a un niño en medio de ellos, los discípulos. ¿Okay? Versículo 10. Jesús dice: mirad, no tengáis en poco a alguno de estos pequeños, porque yo os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Entonces, sabemos que Dios nunca mira las cosas impías. Si Dios puede mirar, el Padre puede mirar. Ese ángel del niño, del pequeño, pa parece que ese niño está bien con Dios, ¿no? ¿Okay? Para explicar esto un poco más, ¿okay? No vamos a ir ahí, pero en Salmo 104, versículo 4, la Biblia dice que ángeles son espíritus, ¿okay? Entonces, lo que Jesús está diciendo aquí es la apariencia del espíritu de ese niño está enfrente del Dios de espíritu, ¿cierto? Dios es el Padre de espíritus. Y si Él puede mirarlos directamente es porque esos espíritus también con Él. ¿Sí ve? No están debajo de pecado. No fueron vendidos a pecado. No tienen responsabilidad de pecado. ¿Sí? Siguiendo, Mateo 18, versículo 11. Y, sí, tú puedes citar Salmo 104, versículo 4 si quieres leerlo después. ¿Sí? Mateo 18, versículo 11. Porque el Hijo del Hombre es venido para salvar lo que se había perdido. Vea que el contexto de ese dicho ahí es niños que no son perdidos. ¿Sí ve? ¿Okay? Citamos eso mucho, pero niños no son parte de ese grupo. 12. ¿Qué os parece? Si tuviese algún hombre 100 ovejas y se perdiese una de ellas, ¿no iría por los montes, dejadas las 99, a buscar la que se había perdido? Ah, buena pregunta, ¿no? ¿De qué está refiriendo Jesús? ¿Okay? Deja su dedo en Mateo 18, vamos a Salmo 54. Salmo 58, perdón, y versículo 3. Salmo 58 y versículo 3. La Biblia dice. Y la Biblia dice: extraviáronse los impíos desde la matriz, erraron desde el vientre hablando mentira. Okay, esto está hablando de lo que pasa con niños. Vea que dice desde el vientre, no adentro del vientre. Vea la diferencia. Entonces, cuando salen, entran en el mundo, comienzan haciendo errores, ¿no? Porque hay pecado en este mundo. ¿Sí ve? Y como dice ahí, okay, Jesús dijo que si pierdes una oveja, Él va a buscarlo. Porque Él sabe que cuando salen, ok, entran en ese mundo, van a perderse por lo que pasa aquí. Hay pecado en este mundo. Pero Él lo busca. Okay. Gloria a Dios. Si no conoces a Cristo hoy, Él te está buscando en este momento. Él quiere salvarte. Él quiere traerte otra vez a su Padre para que por fin Él pueda mirar su Espíritu otra vez. Amén. Ok. Bueno, Mateo 18. Mateo 18 otra vez. Siguiendo ese contexto. Mateo 18 y versículo 14 ahora. Dice: así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de esos pequeños. ¿Sí ve? Dios no quiere perder los pequeños. ¿Tú crees que Él va a perderlos entonces? No. Él está viéndolos, están bien con Dios, tienen relación de una manera. ¿Okay? Son inocentes, no tienen responsabilidad de pecado. Gloria a Dios. ¿Okay? Pero sabes, ¿okay? Hay un día que ese pequeño se cambia para ser un hombre. Hay un momento cuando ellos reciben responsabilidad de pecado y ya el Padre no puede ver su espíritu. Cuando hacen eso voluntariamente. ¿Okay? Y es en ese momento que esa persona necesita ese nuevo nacimiento. ¿Okay? Bueno, vamos a Romanos 7. Romanos 7. ¿Okay? Romanos capítulo 7, y vamos a ver esto en acción en la vida de Pablo, que Pablo está hablando de él mismo. ¿Okay? Romanos 7 y versículo 7, la Biblia dice: ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Antes yo no conociera el pecado sino por la ley, porque no conociera la concupiscencia si la ley no dijera: no codiciarás. ¿Sí ve? Empero el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, obró en mí toda suerte de concupiscencia, porque sin la ley el pecado estaba muerto. ¿Sí ve? Si no tienes la ley de Dios, el pecado está muerto para ti. Pero ¿qué pasó con Pablo cuando él comenzó codiciando? ¿Cierto? 9. Así que yo sin la ley vivía en algún tiempo. ¿Sí ve? Tenía vida de una... un tipo de vida, pero tenía vida. El Padre podía ver su espíritu. ¿Pero qué pasó? ¿Okay? Mas venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y es por eso que ya él era un hombre y necesitaba el nuevo nacimiento. Porque ya está muerto espiritualmente. ¿Sí ve? ¿Okay? Vea. Algo muy técnico, ¿ok? Versículo 8 dice: obró. ¿Cuál es la diferencia entre una obra y un trabajo? ¿Okay? Una obra es algo que comienza. ¿Sí ve? Un trabajo es para mantener algo. Vea que dice obró. Entonces fue en ese momento que el pecado comenzó en esa persona. ¿Sí ve? Bueno. ¿Cuál es el resultado de Pablo, okay, muriéndose ahí? Cuando el pecado revivió en su vida y él murió. Versículo 5. Romanos 7:5. ¿Okay? Vea esto. Porque mientras estábamos en la carne, ok, en la carne, ¿qué tipo de carne? Está hablando de mi cuerpo. Los afectos del pecado que eran por la ley, ¿sí ve? Tenemos una definición de la carne. Okay. La carne es los afectos del pecado por la ley. Entonces no es solamente su cuerpo, sus miembros. Y vamos a ver, si sigue el versículo ahí, dice. Obraban en nuestros miembros, ¿sí ve? Para llevar fruto a la muerte. Entonces sí, sus miembros, su cuerpo, eso es la carne, yo entiendo. Pero hay otra definición en la Biblia que se refiere a la cosa espiritual, que es los afectos del pecado por la ley. Su viejo hombre, ¿sí ve? Eso es la carne. Y muchas veces cuando Pablo dice la carne, está refiriendo a eso, no exactamente a su cuerpo, sino su viejo hombre ahí, causando problemas. Eso puede ayudarte cuando estás leyendo Romanos y muchos de las epístolas de Pablo, reconociendo esa diferencia tan pequeñita. Pero vea, la carne obra en sus miembros para tener fruto de pecado, ¿sí ve? Bueno, mismo capítulo, versículo 10. Y puede ser que nunca escuchaste eso, escuchaba eso antes, pero está ahí en la Biblia. ¿Okay? A lo menos considerarlo. Romanos 7, versículo 10. Y hallé que el mandamiento que de suyo era para vida, a mí era para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. ¿Sí ve? Eso fue el momento que Pablo necesitaba este nuevo nacimiento. Cuando él murió. Cuando ya no estaba vivo. No, el padre no podía mirar su ángel. ¿Sí ve? Y fue en ese momento que él era responsable para sus pecados. Otro versículo. Romanos 4. Versículo 15. Romanos 4, versículo 15. Leyendo la primera frase, dice: por cuanto la ley obra ira. Ok, ¿por qué la ley obra ira? Bueno, cuando tú recibes un mandamiento, alguien te dice: no debes fumar hierba, no debe beber alcohol porque va a causar problemas en su vida. ¿Qué pasa con usted? ¿Te pones airado o no? Y comienza a pensar, yo quiero hacer eso y quiero mantenerme porque yo quiero ser rebelde, ¿sí ve? Obra ira. ¿Okay? ¿Sabes qué? Cuando la ley de Dios es manifestada a nosotros, ¿okay? Cuando pecamos esa primera vez, ya la ley solamente nos ayuda para ser mejores pecadores porque ya tenemos más cosas para desobedecer. Muy triste. Voy a darte un ejemplo. En mi vida, okay. Yo me acuerdo en el quinto grado había un programa que se llama DARE, Drug Abuse Resistance Education, educación para resistir las drogas, el abuso de drogas, okay. Y ahí mostraron fotos de personas que estaban adictados a metanfetaminas, heroína, marihuana, que alcohol es maluco, bla bla bla, fumando, etcétera. Y la esperanza de eso era que si ellos darían la información, las personas no van a hacer esas cosas. Pero ¿sabes qué? No pasó así conmigo, ni con la mayoría de niños que estaban ahí. Eso solamente daría a ellos gusto para tratar de hacerlo más temprano que antes. Eso es pecado en el mundo, ¿sí ven? Eso es la realidad ahí. ¿Okay? El domingo yo tenía una clase en el colegio que se llama Salud. Y ahí tenían educación sexual. ¿Qué pasó después de eso? Te voy a dejarlo así. ¿Qué? No, no ayudó a dejar que nadie hacía la cosa. Era lo opuesto con la mayoría. ¿Qué? Bueno, Romanos 4:15, siguiendo ahí, después el semicolon. Porque donde no hay ley, allí tampoco hay transgresión, ¿sí ve? Directamente. No hay responsabilidad de pecado para alguien que no tiene la ley. un niño, un bebé. Puede ser una persona que tiene problemas mentales y no conocen cosas. ¿Sabe qué? Con Dios, él está bien. Porque Dios sabe en su corazón que esa persona no reconoce pecado. ¿Okay? Debemos tener confianza en Dios. Él sabe cómo juzgar. Y tú específicamente sabes cuándo fue el momento que tú tenías responsabilidad de pecado. Esa vez que sentiste culpa por haciendo algo mal. ¿Okay? Para mí, robando un lápiz, yo sentía culpa esa vez que lo hice cuando era un niño. Eso fue el momento que comenzó todo esto para mí. ¿Okay? Y tú sabes su momento. ¿Okay? Bueno, gente habla de la edad de responsabilidad y todo eso. Es diferente para cada persona. Tú sabes para ti. ¿Okay? Yo no sé. De usted, yo sé para mí. Ya te dije cuándo fue. ¿Okay? Yo tenía que como 8 años o algo así. ¿Okay? Otra vez, Romanos 5, versículo 13, para ver que la Biblia repite esto en Romanos. ¿Por qué los católicos romanos no leen Romanos? Buena pregunta. Romanos 5, versículo 13. ¿Okay? Porque hasta la ley, el pecado estaba en el mundo. ¿Sí ve? Está en el mundo, no sus miembros. Pero eso es otra enseñanza. El mundo. ¿Okay? Mas el pecado no es imputado no habiendo ley. Muy claro, ¿no? Entonces puedes tener confianza y consolación en eso. Si tenía, por ejemplo, un aborto espontáneo, ¿sabes qué? Ese bebé, ese niño está con Dios. Y si tú renaciste, si tú eres un hijo de Dios, tú vas a ver su bebé otra vez. Gloria a Dios por eso. Conmigo, mi familia, vamos a ver uno de mis hijos algún día, muy pronto. Por esa misma razón. ¿Okay? Gloria a Dios. Y bueno, hablando de eso. Bebés que están en el vientre de su mamá van a recibir, si ellos mueran por el castigo de Génesis 3, ¿okay? Ellos van al infierno. ¿Qué dice la Biblia? ¿Okay? Porque yo sé que hay alguna denominación que existe por ahí que dice que sí. ¿Okay? Entonces la Biblia enseña eso. Vamos a Salmo. Salmo 139. Y vamos a leer versículos 13 hasta 17. Okay. Salmo 139. La palabra de Dios, okay, de Dios, no de mí, dice, no del Papa, okay, de Dios, dice, versículo 13. Porque tú poseíste mis riñones, cubrísteme en el vientre de mi madre. Esto es David orando a Jehová, al Señor Jesucristo, ¿sí ve? Dice que ya poseía a él cuando estaba dentro del vientre de su mamá, ¿sí ve? Si él se va al infierno, ¿por qué Dios tiene una relación con David en ese momento? 14. Confesarte he, porque terribles y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Y mi alma lo conoce en gran manera. Amén. Dios conoce a ti y a su alma. Si no sabes, pide a Dios para que sabes. Que tú no sabes, pues. Yo no sé si recibiste nuevo nacimiento. Debes buscar a Dios. Pregunta a Él. Él te muestra si eres su hijo o no. Si tú preguntas, ¿vas a pedir o no? ¿Okay? David lo sabía. ¿Okay? 15. Okay. Versículo 15. No fue encubierto mi cuerpo de ti, aunque yo fui hecho en secreto, fue entretejido en los profundos de la tierra. Amén. ¿Sabes qué? Cuando estaba dentro del vientre de su mamá, Dios te formó. Okay. Dios usaba esa esperma y huevo de su madre y padre. Cuando juntaron, Él metió ese alma y espíritu ahí. Él estaba parte de ese proceso para multiplicar sus células y todo eso para que pudiera crecer ahí en ese vientre y ser un bebé cuando naciste. Gloria a Dios. Él sabe todo eso de ti. ¿Okay? Cuando dice eso es un poco profundo. Cuando dice en los profundos de la tierra, está refiriendo a la parte más profunda que era el seno de Abraham, pero ponemos eso al lado, eso es otro estudio. ¿Okay? 16. Mi imperfección. Vieron tus ojos. Ok, ¿por qué imperfección? Porque él es inocente, pero no tomaste una decisión ya para conocer a Dios. Estás bien con Dios, pero sabes que Dios quiere que todos aman a él. Amor requiere decisión. Entonces, como te digo, bebés son inocentes, son seguros con Dios. Amén, gloria a Dios. Pero no son perfectos. Siguiendo. Y en tu libro estaban todas aquellas cosas escritas, porque él escribió cómo sus miembros va a ser. Ok, Dios decidió que yo voy a ser un bajito. Ok. Sí, yo siento un poco rencor por eso, pero yo no tenía nada que ver con esa decisión, ¿ok? Gloria a Dios. Eso fue como él me lo hacía, listo. ¿Okay? Que fueron entonces formadas sin falta una de ellas. Así que, ¿cuán preciosos me son tus pensamientos, oh Dios? ¿Cuán multiplicadas son sus cuentas? Amén. Dios sabe más de ti que ti misma. Gloria a Dios. ¿Okay? Entonces parece que bebés están bien. Si Dios tiene una relación con ellos, lo conoce, sabe todo de ellos, están con ellos. ¿Tú crees que si ellos mueren por un aborto espontáneo, por ejemplo, que se van al infierno? Ay, no. Eso no es según la Biblia, eso es según la imaginación de una persona loca que enseñó eso cuando era un erudito ahí en universidad. ¿Okay? Eso no es de la Santa Biblia. Gloria a Dios que Él tiene relación con esos bebés, esos niños, con todas esas personas que no están debajo de la responsabilidad de pecado. Pero hombres, ellos necesitan un nacimiento, ¿no? Porque ellos sí son responsables para su pecado. Ya reconocen y murieron como Pablo. Pero sabes, hay Biblias que existen por ahí que dicen algo en contrario. Por ejemplo, Dios habló hoy, dice en Juan 3, versículo 4. Nicodemo le preguntó, ¿y cómo puede uno nacer? Si no, dice hombre. ¿Sabes qué? Uno puede referir a cualquier cosa, bebé, niño, hombre. No, parece que si está siguiendo ese Dios falso de esa Biblia, ok, parece que un bebé va al infierno entonces. Okay.
¿Qué Biblia dice eso?
Dios habló hoy. Usualmente tiene la abreviación de DHH. O la nueva versión internacional también dice, ¿cómo puede uno nacer de nuevo? ¿Sí ve? Cada palabra, toda habla de Dios es limpia. Si cambia algo, cambia la doctrina. Por eso siempre digo a los hermanos, hijos de Dios, tienes que tener la Biblia perfecta, ¿lo tiene o no? ¿Okay? Porque esto es su estándar de la fe y la práctica. Esto determina lo que crees. Y con una Biblia como esa de Dios habló hoy, nueva versión internacional, yo puedo enseñar que un bebé se va al infierno, ¿sí ve? Usando esto. Entonces, según los dioses de esas Biblias falsas, ¿okay? Los niños y bebés están en peligro. Gloria a Dios que esas Biblias no son la Santa Biblia. ¿Okay? Bueno, vamos a seguir. Regresamos a Juan 3. Juan 3. Juan 3. Y vamos a leer versículos 5 y 6. ¿Qué dicen? ¿Okay? Respondió Jesús. De cierto te digo, que el que no renaciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ok, vea que Jesús estaba respondiendo a qué, la pregunta de Nicodemo que dijo, versículo 4, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces está pensando en una manera física, ¿cierto? Y eso no es correcto, ¿ok? Entonces Dios comienza diciendo a él primeramente, lo que es el segundo nacimiento. ¿Qué es ese renacimiento? Y dice que es por agua y por el Espíritu. Y después de clarificando eso, él concluye con versículo 6 que dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Okay? Entonces Jesús clarifica y dice, vea, tú tienes un primer nacimiento que es de carne. Y ese renacimiento, la segunda, es por el Espíritu. ¿Okay? Lo que vamos a hacer en este momento es mirar primero si la Biblia habla de esos dos nacimientos y después vamos a ver detalles sobre ese renacimiento. ¿Listo? Y sí, vea que versículo 5 dice agua. ¿Dice bautismo ahí? No, vamos a hablar de eso también. ¿Okay? Bueno, Juan 3:6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Vamos a mirar eso. Eso era el nacimiento que Nicodemo estaba refiriendo, ¿cierto? El nacimiento físico. Por eso le pregunto si tengo que entrar a mi madre otra vez. ¿Ok? ¿Qué dice la Biblia sobre ese nacimiento? ¿Qué sabemos primero? ¿Okay? Sabemos con ese nacimiento físico que usualmente el fuente del matriz se rompe y por eso el bebé sale. Entonces sale de agua, ¿cierto? Entonces vamos a Génesis 1. Génesis 1:20, versículo 20. Esto es el nacimiento físico. Génesis 1, versículo 20. Comenzando aquí. Dice Dios, y dijo Dios, produzcan las aguas reptil de ánima viviente y aves que vuelen sobre la tierra, sobre la haz del extendimiento de los cielos. Okay. Entonces, Dios utilizó las aguas para producir todo que vive, ¿sí ve? Por las aguas sale un tipo de vida. ¿Cierto? Okay. Dios quiere mostrarnos algo. Acuerda, cosas terrenales tienen relación a las cosas celestiales. ¿Sí ve? Eso era Génesis 1, versículo 20. Okay. Para ver un poco más, vamos a Job, el libro de Job, capítulo 38. Job 38. Y vamos a ver versículo 8. Esto es Dios hablando a Job. Y vea que él se refiere en este contexto a ese nacimiento físico y dice, okay, ¿quién encerró con puertas la mar cuando reventó del vientre saliendo? ¿Sí ve? Dios sabe que hay aguas adentro de ese vientre. Y cuando se reventa, todo sale. Él reconoce un parte de ese nacimiento físico. Claro, él creyó el proceso. Ok, gloria a Dios. Bueno, más ahí. Dice en versículo 8 que encerró con puertas la mar. Tienes que creerme en ese momento, pero el universo. Encima del espacio afuera hay aguas, según la Biblia. Entonces, Dios está diciendo que Él cerró esas aguas y tiene que ver con la rebelión del Lucero. Voy a dejar eso para otra enseñanza. Pero, ¿qué está debajo de esas aguas? ¿Okay? Job 26. Job 26. Job 26 y versículo 5 dice, cosas inanimadas son formadas debajo de las aguas, ¿sí ve? Y de sus moradas. ¿Sabes cuando sales, cuando naces en este mundo, señor, señora? ¿Ok? Había un momento que moriste. Tenías responsabilidad de pecado. Eso fue cuando moriste. Por eso dice, cosas inanimadas están formadas, ¿sí ve? Debajo de las aguas. ¿Qué cosa específicamente murió en ti? Ok, Efesios 2. Efesios 2. Y vamos a leer versículos 1 y 2 para reconocer que murió. Y también reconoce que no tienes que quedarse así. Dios tiene la cura, la medicina para usted, gloria a Dios. Okay. Efesios 2 y versículo 1 dice: y a vosotros, esto es Pablo hablando con las personas en Efeso. Okay. Y a vosotros Él os dio vida, estando muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Sí ve? Ellos estaban muertos en sus delitos de pecados, pero Dios le dio vida por medio de este nuevo nacimiento de que estamos hablando de hoy. Okay. Dos, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo. ¿Sí ve? Recuerda, el pecado está en el mundo. Y cuando naces, ok, estás formada en este mundo, aprendes cosas de la vida y ¿sabes qué? Caes por eso. Tú llegas a un momento que tú decidiste, yo quería hacer pecado y reconociste eso y sentiste culpa y por eso moriste. Y por eso ya cambiaste de ser debajo de pecado, de estar en el servidumbre de pecado y estar debajo de la responsabilidad de sus pecados. Eso fue lo que pasó. Okay. Pensando en Nicodemo, ¿ok? Él recibió ese primer nacimiento, obviamente. Estaba caminando en la tierra hablando con Jesucristo, ¿ok? Claro que él lo recibió. Necesitas ese para que puedas existir, ¿ok? No puedes renacer si no naciste la primera vez. Eso debe ser obvio, pero hay personas como los mormones que dicen que tú eras un espíritu eterno y tú decidiste caerse y entrar un cuerpo físico. Y ya sabemos, eso es una locura. Okay. Eso es doctrina falsa. Bueno, siguiendo. Pero cuando naces, vas a caer y por eso necesitas el segundo nacimiento, el nuevo nacimiento para revivir, renacer. ¿Qué parte de ti? Su espíritu. ¿Sí ven? Lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Okay. Porque su espíritu murió. Caíste, recibiste la carne, los afectos del pecado por la ley. Su viejo hombre se formó en ese momento. Gracias a Dios que Él te da el escape, la manera de salir de eso, para que no quedas ahí en servidumbre de pecado, gloria a Dios. Entonces, bueno, cuando Dios te formó la primera vez, estaba debajo de aguas en el vientre de su mamá. ¿Okay? Y cuando naciste, ¿sí ve? El primero nacimiento, entraste al mundo. ¿Okay? Y cuando entras al mundo, caes. Yo estoy escribiendo esto en la pizarra. Pero con el segundo nacimiento, ¿okay? Es por ese que puedes entrar el reino de Dios y verlo. Vea que no puedes ver el reino de Dios sin ese nacimiento. Es imposible, vas a ver por qué. ¿Ok? Reino de Dios. Bueno, ¿qué es este reino de Dios exactamente? ¿Tiene que ver con lo que está pasando aquí en la tierra? Bueno, vamos a ver lo que dijo Jesús. ¿Ok? Vamos a Juan 18. Juan 18. Y vamos a leer versículos 33 hasta 36. ¿Okay? Juan 18, versículos 33 hasta 36. La Biblia dice: entonces Pilato volvióse a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Entonces tenemos a Pilato preguntando a Jesús cuando estaba ahí como prisionero. Él le pregunta eso. ¿Qué dice Jesús? 34. Respondióle Jesús: ¿dices tú esto de ti mismo? ¿O te lo han dicho otros de mí? Entonces, ¿qué quiere hacer Dios siempre? Probar su corazón. Vea, ¿escuchaste de mí o de otra persona? ¿A quién estás escuchando? ¿Estás escuchando al Papa, otra persona por ahí en la calle o la palabra de Dios? Vea que Jesús muestra eso. ¿Sí ve? Jesús está diciendo eso a ti. Perdido o salvo, ¿a quién escuchas? Si escuchas de él, va a ser un creyente de la Biblia. ¿Sí ve? Ok, siguiendo. Pilato respondió, ¿soy yo judío? Ok, claro, Pilato era un romano. Y él lo dice como, ¿cómo es que no conoce eso, cierto? Okay. Tu misma nación y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Okay. Respondió Jesús, vea, mi reino, acuerda, Jesús es Dios. Cuando él dice mi reino, está refiriendo al reino de Dios, ¿sí ve? Mi reino no es de este mundo, ¿sí ve? ¿Tú crees que Dios está reinando en este mundo? Míralo, mira el caos que está pasando aquí. La guerra, los problemas. Él no es el Dios de este mundo. El Dios de este mundo es Satanás. ¿Okay? Reconocemos la verdad, por favor. ¿Ok? Siguiendo. ¿Okay? Si de este mundo fuera mi reino, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Ahora pues mi reino no es de aquí. ¿Sí ve? Entonces, aparentemente, el reino de Dios no estaba en este mundo, en ese momento, en una manera física. Porque si era así, los ángeles van a pelear para Cristo en ese momento. ¿Okay? Bueno, ¿qué es el reino de Dios? Vea que Jesús no reveló eso a Pilato. ¿Sabe por qué? Pilato estaba en el primer nacimiento y ya. Él no es uno de sus hijos. Él no recibió el nuevo nacimiento. Entonces, ¿por qué va a referir algo a él sobre eso? Pero Pablo, que recibió un nuevo nacimiento, tiene la respuesta sobre eso. Vamos a Romanos 14. No da sus perlas, ok, a los puercos. Okay. Romanos 14. Romanos 14 y versículo 17 dice, y creo que todos aquí saben este versículo, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, ¿sí ve? No es algo físico, sino justicia. ¿Sabe por qué? Porque recibes la justicia de Cristo cuando renace. Y paz, porque tiene paz para con Dios después de esa justicia, siendo justificado por Dios. Y gozo en el Espíritu Santo, ¿sabe por qué? Puedes tener gozo en esta vida, cristiano. Si no me crees, viene conmigo y vamos a predicar y vas a sentir ese gozo del Espíritu Santo. Es algo increíble. ¿Okay? El reino de Dios es espiritual. No es físico. ¿Sí ve? ¿Okay? Bueno, regresando a Juan 3. Juan 3. Juan capítulo 3. Juan 3 y versículo 6 otra vez, pero vamos a ver la segunda frase. Okay. Que dice, y lo que es nacido del Espíritu, con E mayúscula, Espíritu Santo obviamente, Espíritu, E minúscula es, ¿sí ve? Esto se refiere al nacimiento espiritual. Espiritual. Y Jesús es muy claro aquí, dice que hay dos nacimientos diferentes, ¿sí ve? Ok. Bueno. Para darte otro nombre, se llama renacimiento. Y vamos a ver que la Biblia enseña que esta palabra renacimiento no solamente significa nacer otra vez. ¿Okay? Vamos a ver que enseña que el renacimiento significa específicamente el nacimiento espiritual. Solamente en su Biblia aquí. ¿Okay? Bueno, vamos a ver versículo 5 porque tiene dos detalles ahí. Que dice, Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo. Ok, ¿cuántas veces Jesús tiene que decir que Él habla la verdad? Sí, aparente. Gloria a Dios, gracias papá. Dos veces, y Él lo repite mucho en este evangelio, gloria a Dios. Ok. Que el que no renaciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué es esta cosa de renacer? ¿Qué es esta cosa de agua específicamente? Parece que agua es una confusión para muchas personas. Porque cuando leen agua, piensan en bautismo. ¿Sí ven? Es como es, ellos piensan que el único bautismo es el bautismo de agua. Y hay mucho que podemos hablar sobre esto. Por ejemplo, la Biblia dice que hay más que un bautismo en la Biblia. Hebreos 6:2. Y muchas cosas así, pero vamos a ser más simple que eso. ¿Okay? Abre versículo 5, vamos a mirarlo. Que el que no renaciere de agua. No dice que el que no renaciere de bautismo. ¿Sí ve? No es bautismo. Es algo muy simple, ¿ok? No dice bautismo. ¿Por qué crees que es un bautismo entonces? ¿Sabes? Si Dios, porque Jesucristo es Dios, si no sabía, ¿ok? El Señor Jesucristo, si Él quería decir bautismo, Él era capaz. Te muestro. Vamos a Marcos 10. ¿Okay? Marcos 10 y versículo 38. Date un versículo aquí. Esto es Jesucristo hablando. Y vea que Él puede decir bautismo. Okay. Marcos 10. Versículo 38 que dice. Entonces Jesús les dijo, hablando a sus discípulos. No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo bebo? Y vea. ¿Y ser bautizados una vez del bautismo, segunda vez, de que yo soy bautizado tercera vez? Ok, ¿cuántas versiones de bautismo quiere ahí? Sí, Jesucristo tenía la habilidad de decir bautismo y bautizado si Él quería decirlo en ese momento. Pero no lo dijo en Juan 3. Entonces, ¿por qué estás pensando bautismo? Tiene que ser que alguien que no es Dios, acuerda, a Pilato. ¿Estás escuchando de otros o de mí? ¿Sí ve? Si escuchas a Dios, vas a creer lo que dijo aquí en esta Santa Biblia. Muy simple. Okay. Bueno, ¿qué más sobre bautismo? Vamos a Juan 4. Juan 4. Esto sigue Juan 3. Entonces vamos a aprender algo. El bautismo es súper importante para la salvación. ¿Ok? Y sí, estoy refiriendo al bautismo de agua en ese momento, porque eso es todo lo que todos creen. ¿Ok? Juan 4, versículo 1. ¿Cómo pues el Señor entendió que los fariseos habían oído que Jesús hacía discípulos y bautizaba más que Juan? Pero vea esto, 2. Aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Ok. Si el bautismo de agua es tan importante, ¿por qué Jesús no bautizó a nadie? Ayúdame, por favor. Si eso es necesario para la salvación, para recibir el nuevo nacimiento, ¿por qué Jesús no lo hizo? Me imagino porque no es necesario eso. No creemos la Biblia, Manuel, eso es tan simple, solamente creer en Cristo, sí. Es simple, pero no es fácil. Porque cuando crees, tienes que reconocer que tú mereces el infierno, básicamente. Eres un perdido. Y Jesucristo es su única esperanza. Entonces, es simple, pero no es tan fácil porque requiere que pones su orgullo al lado, por fin, en su vida. Deja de ser el Dios de su vida y deja que Dios, el Dios viviente, es el Dios de su vida. Gloria a Dios. Ok. Pero Manuel, ok, estamos leyendo aquí. Manuel dice que los discípulos estaban bautizando aquí. Entonces parece que a lo menos recibieron un mandamiento de Jesús. Ok, sí. Recibiendo mandamiento, eso es cierto. Pero esto es el Antiguo Testamento, ¿no? ¿Qué pasó después del Calvario? Después de la resurrección de Jesucristo, ¿Jesús siguió dando ese mandamiento a nosotros, los cristianos? Vamos a ver, vamos a 1 de Corintios 1. 1 de Corintios 1. ¿Qué dice Dios a cristianos? Porque sacamos nuestra doctrina de las epístolas para la iglesia, para cristianos, ¿no? Okay. 1 de Corintios 1. Now, si leíste Corintios antes, sabes que este libro es escrito. Fue escrito para reprender a esa iglesia de Corinto, ¿sí ve? Y Pablo, que está escribiendo eso, él comienza con este tema. ¿Sabe por qué? Porque son carnales. Si tú crees que el bautismo de agua tiene que ver con agua, eres carnal. ¿Okay? Lo siento. Por eso Pablo tenía que comenzar con eso, para corregir a la persona, ¿sí ve? Capítulo 1, 1 de Corintios 1, versículo 1. Okay. Pablo, ok, Pablo está hablando. ¿Quién es Pablo? Llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, ¿sí ve? Él es un apóstol, fue llamado de Dios y está haciendo eso por la voluntad de Dios. ¿Sabe qué? Cuando él habla, tiene autoridad y poder, ¿sí ve? Es la palabra de Dios. Y de hermano Sóstenes, ok. Él estaba ahí también con él. Bueno, versículo 17, ¿qué dijo Pablo? Porque no me envió Cristo a bautizar. ¿Sí? Cristo dio un mandamiento a Pablo. Dijo, no, no bautizas. ¿Hace qué? Sino a predicar el evangelio. ¿Sí ve? Pablo fue enviado para dar el evangelio de Dios. La palabra de Dios. ¿Sí ve? Predicar eso, no predicar que tienes que recibir agua. Algo cambió después del Calvario. ¿Sabes qué? El Nuevo Testamento comenzó con la muerte del testador. Se llama Jesucristo. Y él ya se murió y resucitó. ¿Okay? Cuando él está hablando con Pablo y dice, vea Pablo, escribe esto. Díceles esta cosa sobre el bautismo. Que no, tú no fuiste enviado como de bautizar como los discípulos en Juan 4, no. Fuiste enviado para dar el evangelio de Cristo. Okay. Muy simple. ¿Y sabes qué? Ya llegamos a ese agua, ¿no? Cuando dice que el que no renaciere de agua, está refiriendo a la palabra de Dios. ¿Qué? ¿Cómo así, Manuel? Ok, vamos a ver. Ok, vamos a Efesios 5. Efesios 5. Según Dios. ¿Ok? Acuerda, el nuevo nacimiento es espiritual, ¿no? Entonces, cuando él dice renacer, renaciere de agua, me imagino que es agua espiritual, ¿no? Increíble, ¿eh? No, eso es el contexto de Juan 3, ¿ok? La palabra de Dios, Efesios 5 y versículo 26, dice... Para santificarla, limpiándola en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Sí ve? La palabra de Dios es como agua que lava, que limpia. Es agua. Otro versículo, si quiere. Deuteronomio 32, versículo 2. No vamos a ir ahí. Pero básicamente dice que la doctrina de Dios es como la lluvia que cae, como las gotas. Agua. ¿Sí ve? Agua. Bueno. Ok, eso es interesante. ¿Tenemos más sobre esto? Claro. Acuerda, Juan 3.5 dijo que el que no renaciere, ¿sí ve? Tiene esa palabra muy rara, renacer, renaciere. Renacimiento. Eso es el nombre de este nuevo nacimiento según Jesucristo. Y sabes qué, en su Santa Biblia es solamente un versículo, solamente uno más que tiene una versión de renacer. ¿Okay? Vamos a Primera de Pedro 1. Y esto es como haces definiciones de palabras con la palabra de Dios. Dios lo hizo muy simple, ¿sabe por qué? Él es el maestro divino y quiere cambiar su corazón. Él no quiere que esté buscando 100 versículos sobre este tema. Solamente uno, ¿sí ve? ¿Okay? Primera de Pedro. Capítulo 1. Y versículo 23 dice: siendo renacidos, ¿sí ve? Renacieres, renacidos. Eso es comparando espiritual con espiritual. ¿Sí ve? Eso se llama haciendo lo que Dios dijo con su libro. ¿Okay? Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, okay, algo es incorruptible, es perfecto, no puede ser adulterado ni corrompido, sí, claro, ¿qué es esa cosa? Por la palabra del Dios viviente, ¿sí ve? Eres renacido por esta palabra de Dios. Es agua y también es un simiente, ¿sabes qué? Necesitas un simiente y un huevo para tener un bebé físico. ¿Qué? ¿Okay? Estamos llegando ahí. Para ver eso, hay una comparación entre lo físico y lo espiritual. ¿Okay? Siguiendo. Y que permanece para algunos años. No, no dice eso. Para, yo no sé, 6.000 años. No dice eso. Para siempre. ¿Okay? Lo siento si no crees que la Biblia es perfecta y pura y es incorruptible. Pero ¿sabes qué? Dios lo dijo. Si tienes un problema, tienes el problema con él, no conmigo. Yo solamente soy un mensajero. ¿Okay? Y te lo ruego, por favor, debes ser un creyente de la Biblia, cristiano. ¿Okay? Todo lo que debes hacer. Bueno, entonces ves, renacimiento, renaciendo, según la Biblia, es solamente, okay, tiene que ver con el nacimiento espiritual, el nuevo nacimiento y ya. Y eso es una definición especial que Dios está dando aquí a nosotros. Por eso dice renaciere. Y no dice el que no nace de agua. Porque en ese caso, ese agua a que Jesús está refiriendo no es el vientre. El agua que está dentro del vientre de una mamá. Está refiriendo a la Biblia. ¿Sí ve? Okay. Y yo sé, muchos ignoran eso, bla, bla, bla. Yo no voy a ignorar la palabra de Dios. Okay. Vamos a mirarlo. Ok. También, si tienes el diccionario de Real Académica Española, ¿sabes qué? La segunda definición tiene que ver con renacimiento, renacer, y dice que tiene que ver con cristianismo recibiendo el nacimiento espiritual, pero no vamos a mirar eso. Está ahí. Si no quieres creer solamente en la Biblia, bueno, el diccionario tiene una entrada ahí para usted. Qué bendición, gloria a Dios. Bueno. Juan 3:5 dice que para renacer necesitas dos cosas: el Espíritu de Dios y la palabra de Dios, que es agua. ¿Sí ven? Esto es similar al nacimiento físico que requiere dos cosas: un padre y una madre. ¿Cierto? O eso es como algo que muchos no conocen hoy en día, pues imagino que sodomitas. Ellos quieren ignorar que reciben su simiente de alguien, ¿ok? Requieren madre y padre. ¿Okay? Bueno, vamos a ver esto en acción. Vamos a Juan 16. Juan 16. Y también en otra mano Juan 17. Entonces los dos capítulos. Juan 16 y Juan 17. Juan 16, versículo 13. Jesucristo hablando a sus discípulos. Empero cuando viniere aquel, el Espíritu de verdad, ¿qué? ¿Quién es el Espíritu de verdad? El Espíritu Santo. ¿Qué hace Él? Él os guiará a toda verdad, ¿sí ve? Ok, ¿qué? Entonces, ¿dónde está la verdad? Ok, Juan 17. Jesucristo orando al Padre. Versículo 17 dice, santifícalos por tu verdad, ok. Tu palabra es la verdad, ¿sí ve? Los dos trabajan juntos. Gloria a Dios. Entonces, ¿sabes qué? Si estás siguiendo al Espíritu Santo, vas a buscar la palabra de Dios. Si tienes un Espíritu Santo que no importa lo que dice la palabra de Dios, me imagino que no es el Espíritu Santo, lo siento. Si tienes un Espíritu Santo que predica de él mismo, no es el Espíritu Santo, porque Juan 16 dice que el Espíritu predica sobre Jesús. ¿Okay? Bueno, el Espíritu Santo te guía a la palabra de Dios, porque los dos están requeridos para el nuevo nacimiento. ¿Okay? Primero de Corintios 2. Primero de Corintios 2. Y versículo 13. Vamos a ver. Para un cristiano, ¿cómo es que crezcas en la fe? ¿Es por pidiendo el Espíritu por oído? Yo quiero escucharle. Oh, okay. Primero de Corintios 2. Vamos a ver. Primera de Corintios 2, versículo 13, dice, lo cual también hablamos no con palabras que enseña la humana sabiduría. Ok. Ve eso. Sino en las que enseña el Espíritu Santo. Las palabras de Dios. ¿Sí ve? Él usa las palabras de Dios. ¿Y cómo? Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hicimos eso cuando comparamos Juan 3:5 con 1 de Pedro 1, versículo 23, para ver que el renacimiento tiene que ver con el nacimiento espiritual y tiene que ver con la palabra de Dios, ¿sí ve? Eso es comparando espiritual a espiritual. Hicimos este versículo sin saber que estaba ahí. Gloria a Dios. Porque el Espíritu Santo te guía a obedecer la Biblia. Si su Espíritu Santo no te guía a hacer eso, lo siento. No es el Espíritu Santo. Bueno, siguiendo. Yo no quiero estar aquí predicando para 40 minutos sobre eso. Juan 3. Juan 3. Vamos a ver los dos en acción, que es necesario que los dos están trabajando. Juan 2. Oh, perdón, Juan 3. Juan 3 y versículo 8 dice, otra vez, el viento de donde quiere sopla y oye su sonido, ni sabes de dónde viene ni dónde vaya, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es misterioso, ¿sí ve? Este nacimiento, porque sabes, puede ser que tú llegas ahí, estás dando la palabra de Dios a alguien y ellos no reciben nada. ¿Sabe por qué? El viento del Espíritu Santo no está moviendo en su corazón. Entonces, cristiano, tú debes reconocer eso cuando estás hablando con alguien y dejarlo. Y dice, ok, deja un tratado y dice que tiene buen día, lo que sea, ¿me entiendes? El Espíritu no está trabajando. Pero puede ser que el Espíritu Santo está trabajando y tú llegas ahí, pero no tienes la palabra de Dios, no sabes nada de Dios. Y tú dices, vea, Jesús es su amigo, vamos a por ahí, se da parranda con Jesús, ok. No daría la palabra de Dios. No va a tener un nacimiento ahí tampoco. Solamente vas a dar confusión. ¿Okay? Requiere las dos cosas. El Espíritu Santo y la palabra de Dios. Entonces, cristiano, si alguien te dice que tienes que convertir 100 personas cada semana para hacer una oración de fe, eso no es de Dios. Debes tener consolación y dejar que Dios te usa en su vida, en su camino, en todo. Si es predicar públicamente, uno a uno, en su trabajo, en la universidad, lo que sea, con su familia. ¿Okay? Y buscar esos momentos que tú puedes dar la palabra de Dios cuando el Espíritu Santo está moviendo. Y eso es el momento que puedes ayudar a alguien a conocer a Cristo. No deja que alguien te esfuerza y dice que tú eres inútil para Dios porque no convertiste 100 personas en una semana, tocando puertas y esforzando a personas a decir una oración de fe que no tiene, que no es eficaz para el corazón de esa persona para nada. ¿Okay? Vamos a hablar más de eso en la próxima clase. Pero bueno, concluyendo todo eso, Manuel. Manuel, ¿tú haces un bautismo de agua? Oh, claro que sí, yo lo hago. Pero vea, lo hago porque Dios dijo a mí en la Biblia que debo hacerlo. Es un mandamiento que Él tiene para un cristiano. ¿Okay? Pero es cuando, es después de conociéndole personalmente, no para conocerle, ¿sí ve? No lo hago para ser salvo. No lo hago para renacer. Lo hago para obedecer a Dios y tener una buena conciencia con Él. Vamos a ver eso. Vamos a Primera de Pedro 3. Okay. Primera de Pedro 3. Pedro. Él conoce a Dios, ¿no? Ok, vamos a ver lo que él dice. No me importa lo que yo digo. Primera de Pedro 3. Yo sé que Pedro sabe más que Dios, de Dios que yo. ¿Sí ve? Primera de Pedro 3. Si hay gente que dicen que siguen a Pedro, escucharon a Pedro, no van a continuar en esa religión que ellos dicen que es de Pedro. Créeme. Primera de Pedro 3. Versículo 21 dice: a la figura de la cual el bautismo. ¿Sí ve? Es una figura, no es la sustancia. Es una sombra, es un ejemplo, es una imagen, es un tipo. ¿Sí ve? Que ahora corresponde, nos salva a nosotros también. Ok, oh, dice salva. Ay, no. Estamos preocupados. No, hay más en el versículo. Vea. No quitando las inmundicias de la carne, ¿sí ve? Si tú bañas adentro de un río con un pastor ahí, eso no lava la inmundicia que está dentro de ti, ¿sí ve? ¿Cuál es el propósito? Mas dando testimonio de buena conciencia delante de Dios. Por medio de la resurrección de Jesucristo. ¿Sí ve? ¿Por qué lo hago? Para tener buena conciencia con Dios. Para mostrar a todos en público que yo sigo a Cristo y yo quiero vivir para Él. Eso es la razón. No para limpiar mi pecado. La sangre de Cristo ya fue aplicado a mi alma, ¿no? Porque yo ponía fe, mi fe en Cristo. ¿Okay? Entonces ese salva ahí no es la salvación espiritual, es la salvación en su camino en la vida. ¿Okay? Si acuerdas de nuestra serie de salvación, vimos que hay tres partes a eso, justificación, santificación y glorificación. ¿Y sabes qué? Bautismo tiene que ver con santificación. ¿Okay? Bueno, y sí, hay otra cosa. Hay mucho en este contexto de Juan 3. También, hay una aplicación profética. Y yo lo escribí en otra pizarra aquí, porque es mucho. No vamos a estudiar esto muy como profundamente, pero solamente voy a decir los versículos. Y pues la hermana va a mandarlo ahí para que lo veas en los mensajes. Pero es básicamente esto. Es Juan 3:5 con 1 de Corintios 15:50, con Lucas 24:39, con Génesis 3, con Éxodo 7 y también Juan 2. Por eso no vamos a mirar eso hoy. ¿Cuál es el resultado de estudiando todo eso? Okay. Que en el futuro, porque es una aplicación profética, ¿sí ve? Cuando el reino de Dios está manifestada, para que gente pueda verlo, su cuerpo glorioso cristiano va a ser de carne y hueso, como Cristo. Va a tener agua y ya, porque ¿sabes qué? La carne y sangre no va a heredar el reino de Dios, ¿sí ve? ¿Okay? Y también ese mismo cuerpo tiene su nuevo espíritu porque ya renaciste, ¿sí ve? Entonces tiene nuevo espíritu, un alma que es limpia, redimida y también un nuevo cuerpo que no tiene sangre, tiene agua. Y ese agua Dios quiere cambiar para hacer vino, porque vino representa el gozo que vas a tener en ese milenio. Gloria a Dios. Bueno, vamos a terminar aquí. Seguimos hablando más sobre la naturaleza del nuevo nacimiento y también el fundamento de ese nuevo nacimiento en la próxima clase. Vamos a orar y después preguntas. Padre Celestial, le damos gracias, Señor, por iluminándonos sobre su nuevo nacimiento, porque tú eres el Maestro Divino, Señor, y tú quieres que entendamos estas cosas siendo cristianos. Pero tenemos que acordar, Señor, con todas estas cosas maravillosas que están aquí en Juan, que el nuevo nacimiento también es algo muy simple. Para alguien que no conoce a ti personalmente, Señor, solamente tiene que arrepentir a Dios y poner su confianza en Jesús. Sé como Pedro que dijo, Señor, soy pecadora, aléjate de mí. Si ve, él habló a Dios diciendo que él no merece a Dios y por eso Dios le buscó. Y eso es lo que queremos para cada persona perdida. Y te damos gracias por todo, Señor. En nombre de su Hijo Jesucristo oramos. Amén.